Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Recibe un saludo de Eusebio Perdiz y Antonio Estévez. A los mandos del control técnico está Rodrigo Rodríguez. Nos escuchas en el 104.7 de FM, pero también puedes hacerlo a través de nuestra web en cope.es/Vigo, de nuestra aplicación móvil con el nombre de COPE. Recuerda que está disponible para que lo descargues ya de manera gratuita en tu dispositivo. Es lunes 24 de agosto. Arrancamos esta última semana del mes de agosto, como decía, con una jornada propia de esta época del año. El sol brilla en Vigo y su área, lo que nos permitirá disfrutar de un sinfín de planes, eso sí, siempre respetando las medidas de seguridad y las normas para evitar más contagios por coronavirus. Mucha precaución, porque la situación se está complicando demasiado. Nosotros te acompañaremos durante la siguiente media hora, hasta la una de la tarde, para hacerte pasar un rato entretenido. Quizás estés en el trabajo o en casa preparando ya la comida o en la playa disfrutando de uno de nuestros maravillosos arenales. Sea como sea, quiero recordarte que nos gusta conocer tu opinión y que nos cuentes cómo estás pasando tú este extraño mes de agosto. Tu historia puedes hacerla llegar a través de varias vías. Una de ellas es nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter, en donde nos puedes encontrar con el nombre COPE Vigo, o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp en el 679-435602. ¿Y qué te traigo en este penúltimo lunes de agosto? Sí, porque la próxima semana todavía tendremos toda la jornada de lunes para hacernos a la idea de que ya estamos en septiembre. Pues varios temas. Por un lado, nos vamos a ir hasta el Parque de Bomberos de Vigo. Y no es porque allí haya pasado nada fuera de lo común, es porque queremos hablar con Miguel Uclés, uno de los trabajadores y miembro del comité de negociación, para que nos cuente cómo avanzan las charlas con el gobierno local y también sobre esa petición que han hecho para que se les haga pruebas PCR a todos los bomberos. Aseguran que solo así se podría evitar que, si se produce un contagio, Vigo no se quede sin este servicio, que no se quede sin bomberos. Y también hablaremos con el juez decano. El mes de septiembre trae consigo no solo el inicio del curso escolar, sino también de la actividad laboral y uno de los lugares donde se tienen que poner al día tras los retrasos sufridos por el confinamiento es en los juzgados vigueses. Le preguntaremos a Germán Serrano por las previsiones y también por las medidas que se están tomando para, por ejemplo, albergar en sus salas juicios con jurado popular. También hablaremos de cultura, de solidaridad, todo esto y mucho más hoy aquí en nuestro mediodía. Una breve pausa y comenzamos. A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza del Instituto Glaucom. Y como siempre, antes de nada, vamos a conocer la información que nos está dejando este lunes en Vigo y su área metropolitana. Nuevo repunte en los casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Vigo. Según los últimos datos aportados por el Sergas, actualmente hay 155 personas con COVID-19. En las últimas 24 horas se registraron 6 nuevos casos, mientras que 5 personas recibieron el alta. De estas 155 personas, 4 permanecen ingresadas en planta. 3 de ellas están en el Hospital Álvaro Cunqueiro y otra está en Povisa. Los otros 151 pacientes permanecen en sus domicilios superando el virus. En las últimas 24 horas se realizaron 223 pruebas PCR y hasta la fecha ya se han recuperado 2.293 personas. Y también te cuento... Y también te cuento que también ya se encuentra en el juzgado de instrucción 1 de Redondela el presunto homicida de Soutomayor, que este pasado viernes acabó con la vida de su hermana de 63 años y de su sobrina de 24, ambas vecinas de Vigo, a las que disparó con un arma de fuego, una pistola en concreto, que el detenido de 52 años guardaba con munición y de la que no tenía licencia. Llegó a las dependencias judiciales esta mañana, a las 9, escoltado por la Guardia Civil. Mientras tanto, los cuerpos de las dos víctimas, madre e hija, serán incinerados este lunes en Vigo, ciudad a la que se habían trasladado desde Soutomayor hace ya años, concretamente a la zona de Barreiro. Y por último te cuento que la pandemia no frena el interés por las Islas Cíes, que hasta la fecha ha colgado todos los días el cartel de completo. De seguir así, hasta final de mes se repetiría la marca histórica alcanzada el pasado año 2019, con turistas llegados de todas las partes de España. Durante el mes de julio, según los datos aportados por la Consellería de Medio Ambiente, hubo casi 50.000 visitantes a la isla.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Y con esta sintonía vamos a conocer la información del tiempo para esta jornada en Vigo y su área. Nos lo cuenta María Souto de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Buena tarde, María.
Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Sí, bueno, hoy es un día de anticiclón de nuevo en toda comarca viguesa. Es verdad de que os teos por momentos presentarán algún intervalo de nubes altas, por momentos estarán un poco más blancos que azuis, pero algo poco significativo. Por lo demás, tempo seco, estable, con vento frouxo de componente oeste y hoxe temperaturas en Vigo que soben un pouco respecto aos valores de onte. Tivemos unha mínima na cidade de 18 graus e os esperamos que a máxima chegue ata os 30 graus.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Y en cuanto al tráfico, circulación lenta en Arquitecto Palacios hacia Castrelos y también se registran pequeñas retenciones puntuales en la zona de Gran Vía debido a las obras. En el resto de la ciudad se circula con normalidad.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Pues como te decía hace un momento, los bomberos de Vigo reclaman a la administración local que se les realice pruebas PCR que permitan evitar contagios por coronavirus y con ello un posible cierre del parque. Para hablar sobre ello tenemos ya con nosotros al otro lado del teléfono a Miguel Uclés, bombero vigués que forma parte del comité de negociación de los bomberos, y es que no podemos olvidar que ya se ha cumplido un año desde que iniciaron una huelga indefinida para reclamar más personal. Miguel, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, buena tarde, Sofía.
¿Qué estáis reclamando con esas pruebas PCR?
O que estamos reclamando é que o que vemos é que a situación de falta de personal é tan aguda que coa imposición dos decretos que temos, que nos indica que temos que estar cruzándonos constantemente entre turnos e parques, é imposible que cando haya un contagio se poda controlar. Eso nos ten un alto risco de unha forma constante.
E tivechedes xa algunha resposta por parte do concello?
Iniciamos o lunes pasado unha mesa de traballo, pero a realidade é que por parte das responsables de seguridade e do parque está vendo unha falta de compromiso absoluta. Nos presentamos unha folla de ruta, eles ainda non presentaron nada, llevamos xa casi 10 días, a situación é cada vez, o prazo vai sendo máis caótico.
A situación que vivides, estades todos en contacto, que podería provocar, pois, como dicías, un contagio, que suporía para vos, para o parque en xeral? Hai algún exemplo de algo que ocorrera pues, en outros lugares de España?
Sí, xa temos a inconstancia en Sevilla e en Madrid, que, bueno, en Madrid non tiñan que pechar o parque completamente, pero en Sevilla sí, que, claro, a ter ese cruce constante de personal entre turnos e parques, no momento que haya un contagio, non teñamos a capacidade inminente de facer ese control, o contagio vai ser múltiple. Entón, o que nos podemos encontrar é que non haya bombeiro servido ningún.
Claro, porque estades todos en contacto, non facedes turnos.
Claro, é que o decreto este que nos impuseron fai máis de un ano, que nos obriga a traballar, ademais de obrigarnos a traballar por exceso da nosa xornada, nos impón cambios de quenda e cambios de parque. Entón, no momento que haya unha infección, se vai a hacer de forma sistemática e inminente para toda a plantilla. Entón, vemos ese alto risco que por falta de responsabilidade de ser facturado o servizo nos están exponendo, sabendo que a partir de setembro pois a situación deberíamos protocolizar con moita máis garantía. É o contrario, se nos pon dunha maneira que eu penso que suicida.
Claro, ocorreu hai non moitos días que tiveches un susto, porque, claro, foches a un auxilio nun domicilio e esa persoa praticouselle a prueba porque podía ser un caso de contagio por coronavirus.
Sí, hubo un fallo grave no protocolo que a concelleira quedou en estudar e non sabemos nada de investigación, entendemos que non están facendo nada, no que por falta de personal non se incumpliu o protocolo que temos nos é que en calquer intervención que atendamos inminente o risco, por lo tanto temos que ir coa garantía de non expoñernos, hubo unha exposición e despois aparte os resultados foron a dos días posteriores cando si supemos si era ou non era contagiada a víctima. Entón, si eso chega a suceder contagiada, neses momentos seguramente o 100% do parque hubiera iniciado o proceso de contagio. Entón, o que estamos vendo é que a situación cada vez é máis caótica e cada vez nos está levando a unha situación da que xa decimos durante moito tempo, este ano quedamos en folga de que Vigo está sen bombeiros, pero que podemos chegar ao punto de que non haya ningún bombeiro.
En canto a esa mesa de negociación, como están as cousas agora mesmo co Concello?
A verdade é que temos unha situación moi triste, porque, bueno, o máximo responsable que temos por parte de seguridade, que é o jefe de seguridade, foi o que nos impuso o decreto que por 4 sentencias é ilegal, entón non está presentando nada, nos, desde o primeiro día, resistamos unha folla de ruta consensuada por todos os sindicatos, para a Comisión de Bombeiros en bloque, e levamos, en teoría, tiñamos que levar 4 reuniones a día de hoxe e non tivemos ninguna reunión real, porque a primeira só foi de presentación e as outras, por falta de documentación por parte dos responsables, pois non se levou a cabo. Entón, a verdade é que é moi triste ver que as máximas personas ou a máxima responsabilidade de seguridade desta cidade ten ese nivel de responsabilidade.
E que tedes pensado continuar con as vosas movilizacións? Como vais a avanzades neste asunto de cara pois a setembro? Xa cumplido un ano, claro.
Claro. Nos de aquí a final de mes o que miramos é que de forma inminente temos que facer unha asamblea informativa e por situación preventiva vamos a ter que plantear medidas porque a imposición deste decreto que nos obriga a traballar a exceso de xornada é ilegal, siguen impoñéndola, e xa non solo por eso, sino por responsabilidade social, porque percibimos que haya poucos bombeiros que ningún. Entón, de aquí a final de mes vamos a ter unha convocatoria cos compañeiros, vamos a expoñer a situación e vamos a tomar unha decisión inminente a partir de 1 de setembro, porque entendemos que non podemos permitir que haya esta acción suicida contra a ciudadanía de Vigo.
Contades con que se celebre máis reunións das que tiñades que celebrarse, claro, só foi unha.
Sí, en teoría deberíamos ter 3 a semana, luns, mércoles e verdes. Esperamos que se nos convoque. O que nos gustaría é que por parte do xefe de seguridade e o xefe do servizo hubiera unha responsabilidade e chegaran á mesa con traballo feito e que fora evidentemente legal, porque non podes presentar un borrador de fai 2 anos que é en contra das sentencias que indican que non se pode impoñer esa xornada porque nos temos que ter, evidentemente, como todo traballador, un período de descanso non se está cumplindo.
Para a xente que, aínda que xa pasou un ano dende que iniciades a folga de indefinida, que é o que reclamades?
O que reclamamos é o que ten que ter esta cidade, 149 bombeiros, que en estos momentos falta un tercio deles, nos próximos 4 anos o outro tercio se vai subillar, e o que queremos é que de forma inmediata se promocione esa oferta pública e que realmente podamos dimensionar o servizo ás necesidades da cidade. O que estamos reclamando é un servizo público de calidade para a cidade.
Miguel Uclés, do Sindicato CIGA, bombeiro aquí na cidade de Vigo e que forma parte do Comité da Negociación. Seguiremos falando.
Sí, ainda vamos a seguir. Moitas gracias. Sí.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
COPE Vigo
104.7 FM en onda media 900. I never thought it would be you when we were chilling, smiling in the photo booth.
Como siempre te digo, nos gusta conocer tu opinión y que seas partícipe en este tiempo de tu radio más cercana. Pues bien, la semana pasada lanzamos una pregunta a través de nuestro Facebook donde hemos recibido numerosas respuestas. La pregunta venía a raíz del inicio de los trabajos para la instalación de las luces de Navidad. Quisimos conocer qué opinan los vecinos de Vigo y aunque las respuestas han sido muchas, quiero citar algunas, como la de Charo Abril, que cree que ahora hay problemas más importantes que atender, pero parece que la ilusión no falta a nuestro alcalde. Por su parte, Teresa Romero lamentaba que Abel Caballero no esté para trabajar por la ciudad de Vigo. Él está para estar de fiesta todos los días, decía en nuestro Facebook, en un comentario. Y otros como Majo Villar se mostraban sorprendidas. Pero si estamos en agosto, decía. Pero en general, la mayoría considera que no es oportuno en estos momentos este tipo de noticias. Todas las respuestas puedes verlas ya en nuestra página en Facebook con el nombre COPE Vigo.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Y cuando son las 12:46 ahora mismo, vamos ya con algunos apuntes culturales y festivos para que los añadas a tu agenda en esta última semana del mes de agosto. Por un lado, continúa el Festival Folclórico Internacional que este lunes se traslada a Castrelos. Allí a partir de las 8:30 podrás disfrutar de una muestra de música y baile de todo el mundo. Mañana se trasladará a Porta do Sol y después a Liñares de San Miguel. También este lunes la parroquia de Valladares festeja San Bartolomé y lo hace con el ritmo del Ateneo Musical de Bembrive. La actuación será hoy a partir de las 9:15 de la noche en el Torreiro. Este año la pandemia obligó a cancelar las tradicionales romerías del Monte Alba. La música hará más llevadera esta jornada con la mirada ya puesta en los festejos del 2021. Y precisamente la Unión Musical de Valladares será la protagonista hoy en Porta do Sol, dentro del ciclo Vigo Un Mar de Bandas, con una actuación que comenzará a las 8:30 de la tarde. Y si nos vamos a Navia, hoy disfrutaremos del humor de Abelino González con Contos Vivos. La cita será a partir de las 9:30 de la noche. Y ya por otro lado, te cuento que en Cangas, por si quieres anotarlo, continúa el Festival de Can Jazz con la actuación de Rita Payés esta noche a partir de las 10 para presentar su nuevo álbum, Imagina, que creó junto a su madre, la guitarrista clásica Elizabeth Roma. Después, a las 11:30, será el turno del saxofonista vigués Diego Alonso. Ambas actuaciones en Naves de Ojea. Recuerda que las puertas se abren a partir de las 9 de la noche. Y por cierto, también como apunte, por si quieres añadirlo a tu agenda, las reservas del grupo sanguíneo cero negativo y A positivo siguen bajas en Galicia. La Agencia de Doazón, de órganos de sangre recuerda que los centros sanitarios, para poder atender toda la demanda, necesitan 500 donaciones de sangre cada día. Por eso, este lunes, con el fin de facilitar esas donaciones, se desplazan. Ya están instaladas las unidades móviles en distintas zonas del área, concretamente en Vigo, está en el barrio de La Florida y si nos vamos hasta Salvaterra do Miño, allí están delante de la Praza do Concello. Y quiero aprovechar también este tiempo que tenemos antes de llegar a la 1:10 para apelar a la responsabilidad ciudadana y evitar daños al medio ambiente. ¿Y por qué comento esto ahora? Pues porque tras un intenso fin de semana de recogida de residuos en las islas del Parque Nacional, los voluntarios localizaron hasta 150 mascarillas, todas ellas sin dueño, tiradas en los arenales. Como comentaba hace unos instantes, hay muchísimos turistas que están visitando nuestras islas, las Islas Cíes, pues hay que apelar a esa responsabilidad y tener en cuenta que esta cifra, 150 mascarillas, corresponde a la retirada en un solo día, que podría convertirse en 4.500 mascarillas a la deriva en un mes. Así que, por favor, mucho cuidado, porque este material es muy perjudicial para nuestro medio ambiente, ya que tarda muchísimo tiempo en descomponerse, alrededor de 400 años, nada más y nada menos. Y cuidado ya no solo en los arenales, sino también en el asfalto. Es que no es la primera vez que vemos una mascarilla tirada en el suelo de nuestra ciudad o de nuestro pueblo. Precaución, al fin y al cabo, es un beneficio para todos. We'll be back in the morning when the sun starts to rise. So mama knows.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Las 12 y 50 minutos, 10 minutitos, para llegar a la una del mediodía, continuamos este tramo de tu radio más cercana dando la bienvenida a todas aquellas personas que nos siguen ahora también a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM y con los que ya llevamos un ratito compartiendo este tiempo de radio de tu radio más cercana en COPE más Vigo en el 104.7 de FM. Os acompañamos, como decía, hasta que el reloj marque la una de la tarde.
¿Lo sientes? Escucha atentamente. Es el espíritu de Mazda que ya se mueve libre por la carretera. En Mazda, abrimos nuestras puertas con todas las medidas de protección para garantizar tu seguridad y unas promociones irrepetibles.
Descúbrelas junto a toda la gama Mazda en tu concesionario Mazda más cercano.
Augasa, concesionario oficial Mazda en Vigo. Rúa Gandarón 28 y Gregorio Espino 5. Teléfono 986-262-300. Orgullosos de Mazda.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986 44 32 66. 986 44 3266.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
I'm feeling sexy and free. Son muchos los que están a punto de decir adiós a las vacaciones, nosotros ya lo tuvimos que hacer antes y seguramente la mayoría con la mirada puesta en el arranque del curso escolar, en el regreso al trabajo y precisamente sobre el regreso a la actividad más fuerte, quiero decir, vamos a hablar ahora con Germán Serrano, juez decano de Vigo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuáles son las previsiones en la actividad judicial de cara al mes de septiembre que empezamos, nada, en unos días?
Bueno, pues estamos por un lado expectantes para examinar el incremento de trabajo que, bueno, pues que se anuncia y que se prevé por la pandemia, por la inactividad de tantas empresas y el descenso de la actividad productiva, y esto afectará a la jurisdicción social, mercantil y de primera instancia, bueno, en general a todas, pero básicamente a esas. Y por otra parte, pues ver cómo evoluciona el nivel habitual de entrada de asuntos, que ha descendido en el último semestre entre un 26 y un 30% en todas las jurisdicciones, y por tanto eso nos permite tener un pequeño colchón para estar preparados para ese incremento de asuntos que se anuncia, que todavía no ha llegado. Y por otra parte, pues también ha provocado, según los datos de estadística judicial del primer semestre del año pasado, de este año, perdón, que también ha habido un incremento en las resoluciones judiciales, de manera que se ha reducido la pendencia. ¿Esto qué significa? Pues que se crea un escenario mejor del que estábamos antes, pero a la espera de lo que se nos viene encima.
Claro, porque la pandemia ralentizó todo, pero claro, no sabemos cómo va a avanzar y no sabemos lo que va a suceder.
Claro, hay previsiones, incluso desde el Ministerio de Justicia se anticipan números gruesos, pero realmente no sabemos. Es cierto que va a venir porque, bueno, se ve también un poco en el día a día de la actividad judicial, pues se ve en mi ámbito, por ejemplo, en el ámbito laboral, bueno, pues las empresas están paralizadas, por ahora pues hay mucha gente en ERTE, pero luego cuando se reinicie la actividad, el nivel de producción, el nivel de movimiento económico ha bajado y, por tanto, eso va a repercutir en las relaciones laborales, sin duda, en las relaciones mercantiles y sobre todo, pues también en todos los temas relativos al endeudamiento, etcétera. Por tanto, es previsible, como ya pasó a partir del año 2008, pues que tengamos una época de crisis económica que realmente y habitualmente tiene su reflejo también en la actividad judicial, lógicamente.
La pandemia, el confinamiento, obligó pues a que no se celebraran juicios, pues estábamos todos confinados. ¿Cuánto tiempo tardaremos en volver en que los juzgados estén a los mismos niveles que deberían estar si no estuviéramos, claro, en nuestras casas?
Bueno, yo, por lo que conozco del Partido Judicial de Vigo, en base al plan que hicimos, que se hizo desde la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, y todo el esfuerzo de los compañeros y de todos los juzgados para recolocar todos los señalamientos suspendidos durante la pandemia y anticipar los que son calificados por la ley como urgentes, pues yo creo que, bueno, la recuperación, esperemos que hasta fin de año y comienzos del siguiente, pues haya recuperado por lo menos lo suspendido y además haber anticipado esos señalamientos de los asuntos que son calificados como urgentes. El dato de ya que teníamos de junio y julio de ese incremento de resoluciones y de señalamientos, pues nos indica que efectivamente se está llevando a cabo o está siendo una realidad ese esfuerzo de señalar un poquito más y de hacer y de intentar adelantar o volver a señalar pronto los señalamientos suspendidos. También, por otra parte, hay planes de choque a nivel nacional que el Ministerio de Justicia quiere poner en marcha a partir de septiembre en la jurisdicción social y mercantil para incrementar el número de resoluciones que dicten los jueces y así poder paliar los efectos de ese retraso.
Y la pregunta es clara, ¿cómo se preparan los juzgados para poder celebrar esos juicios con esta situación en la que nos encontramos? Es decir, uno de los casos que pueden ser más puntuales es cuando se necesita un jurado popular.
Bueno, la preparación está relacionada con lo que le he dicho antes, es decir, con ese plan de choque que el Ministerio de Justicia con el Consejo General del Poder Judicial quiere poner en marcha en las materias laboral y mercantil. Luego, por otra parte, pues desde el decanato y desde la sala de gobierno tenemos que estar muy atentos para si hay algún tipo de incremento estructural que necesite algún tipo de refuerzo, pues estar atentos para solicitarlo y para ponerlo en marcha cuanto antes, contando con la administración prestacional, en este caso que es la Xunta de Galicia. Y en lo que se refiere al Tribunal del Jurado, pues bueno, la actividad o la actuación en la jurisdicción penal no parece que la pandemia tenga un efecto directo en el incremento de asuntos o las situaciones de crisis, pero desde luego la nueva normalidad judicial también exige que se establezcan medios de distancia social, de medidas sanitarias, que incluyen, por ejemplo, en el Tribunal del Jurado, donde todos los miembros del jurado tienen que estar presentes en sala con la distancia suficiente y con la protección adecuada, pues eso a través del decanato o de los, en este caso, los presidentes, el presidente de la sección penal de la audiencia en Vigo, se pondrán los medios oportunos para que así sea, de manera que un poco justo, porque las salas tienen la superficie que tienen, pero se puede conseguir y de hecho así ya se está haciendo desde que nos incorporamos a la actividad judicial.
Pues sí, todos adaptándonos a esta nueva realidad en la que nos encontramos. Germán Serrano, juez decano de Vigo, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE.
Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Y nada, en estos instantes que nos quedan antes de llegar a la una de la tarde y tener que despedirnos, te cuento que los colegios, bueno, te cuento un consejo que acaba de trasladar el Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Galicia. Recomiendan que para evitar posibles transmisiones de COVID es necesario tomar medidas con los cepillos de dientes. Primero, debemos lavarnos las manos antes de cogerlo y tras enjuagarnos debemos desinfectar nuestros cepillos de dientes. ¿Cómo hacerlo? Pues debemos introducir el cabezal en un vaso con agua oxigenada al 1% o en clorexidina durante un minuto. No debemos amontonar los cepillos en un mismo recipiente, aseguran. Y con este pequeño consejo que nos ofrece, como te decía, el Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Galicia, nos despedimos. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Es la 1 a las 12 en Canarias.